Hey there, I'm Mark Filippino, and I host the FT News Briefing podcast. Our show takes you to Financial Times newsrooms all over the globe. You'll hear from our correspondents as they uncover the most important business and financial news.
Can a major setback ripple into, let's say, the mainstream bond markets or equity markets? The worrying thing is that we just don't know. And I think that is what's giving, you know, some regulators and some investors I know the heebie-jeebies.
Listen to the FT News Briefing Monday through Friday, wherever you get your podcasts.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Hola, muy buenas tardes. En lugar de Eduardo Ruiz Gili, que seguramente llegará en unos 5 minutos, les doy la bienvenida a este espacio. Hoy tenemos a Eduardo Sodi y a Marco Paz Pelat. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal, Mónica, Marco? ¿Qué tal, Francina, allá adentro?
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto.
Qué gusto verlos. Oigan, pues vamos a empezar con este tema interesantísimo, un tema urgente, que es el tema de las vacunas. Eduardo, ¿qué nos tienes al respecto?
Hemos estado, sí, Mónica, gracias. Hemos estado escuchando en los últimos días, es más, semanas, que los jueces federales han estado otorgando peticiones a los papás de los de menores de edad para que se les apliquen las vacunas, aduciendo que ya COFEPRIS había autorizado una de ellas para que puedan aplicarse a niños de 12 a 17 años. Y esto había logrado que cientos de juicios de amparo se resolvieran o se determinaran que aplicaran la vacuna a esos menores. Pues hace poco, la semana pasada, hace algunos días, un juez de distrito aquí en la Ciudad de México determinó en no ordenar que se aplique esta vacuna a un par de menores, aduciendo que podría, o sea, ya en una función de médico, que podría a lo mejor generarse un problema de salud en esos menores si se les aplicaba la vacuna. No obstante que COFEPRIS ya había establecido que sí se les podía aplicar la vacuna. Entonces, bajo esta temática, bajo esta determinación, consideración del juez, niega. Se van en un recurso, en una revisión, o sea, se le pide a un tribunal superior, en este caso es integrado por magistrados.
Es lo que se llama un colegiado.
Un tribunal colegiado, bien, exacto, que revise esta resolución. Y el tribunal colegiado, también de la Ciudad de México, el 13º tribunal colegiado en materia administrativa, confirma la resolución del juez, aduciendo que estos menores lo único que habían dicho en su petición es que pues el COVID era una enfermedad que podía a lo mejor enfermarlos y que las asistencias a sus clases en forma presencial los ponía en una situación de peligro y que por eso pedían que el juez ordenara que se les aplicara la vacuna. Y el tribunal colegiado determinó que como no se estaba estableciendo que los menores tenían alguna situación precaria de salud o alguna comorbilidad, es decir, un estado de salud que ya pudiera tener alguna situación de problemas en su sistema de inmunidad. Entonces, consideraba el colegiado que no existía un peligro en su salud ni un peligro en perder la vida, y por lo tanto confirmó la resolución del juez.
O sea, aquí lo que estamos viendo es que el Poder Judicial está comprándole el cuento al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud, que ha dicho, no hay problema, los niños que no tienen comorbilidades no tienen problema, lo cual es una reverenda mentira, porque han muerto niños que no tienen comorbilidades aquí y en China han muerto a pesar de estar sanos, porque cada caso es muy particular, este virus es muy traidor, es muy artero, este virus puede agarrar un niño y le puede generar una sobrereacción, o sea, hay 20,000 cosas. Colorín colorado que el tribunal compró el cuento de la Secretaría de Salud y se acabó el asunto.
Y lo que va a suceder es que a partir de que empiezan a existir este tipo de resoluciones, los demás jueces y los demás tribunales pues se van a juntar o van a tomar estas decisiones para estar negando.
Pero además, ¿qué pasa si unos tribunales sí le dan la razón a los papás de los niños?
Bueno.
¿Qué ocurre en tal caso?
No, en cada caso, de cada amparo, cuando ya un juez ordenó que respecto del niño, los papás, ¿no?, que piden en favor del niño que se le aplique la vacuna, debe la Secretaría de Salud cumplir con esa resolución. Pero les voy a comentar algo que
es... A ver, no, es que yo te pregunto algo.
Inaudito.
A ver, sí. Si hay un colegiado que dice que sí y un colegiado que dice que no, ¿no tiene que esto llegar a dirimirse ante la Suprema Corte de Justicia?
La situación es que estamos hablando de un procedimiento que todavía no está en sentencia. Son resoluciones que se determinan en forma inmediata con la presentación del amparo. O sea, no es una sentencia de amparo, que es cuando la
Corte... Ahí es donde ya me hice bolas, porque ustedes los abogados manejan un lenguaje que está hecho a propósito que no les entendamos para cobrarnos más la hora.
Exacto. Para eso es. Para eso exactamente. Pero sí, en este caso no hay cobro. Pero mira, lo que sucede es que cuando tú presentas un amparo, le pides al juez que de inmediato, ante el peligro de la demora, determine una situación específica, ¿no? Puede ser, oye, la autoridad me cerró mi changarra. Por favor, juez, en lo que resuelves, primero, abre las cortinas, ordena que se abran las cortinas, ¿no? Oye, ordenaron el lanzamiento, me ordenaron que me lanzaran, pues antes de que resuelvas el fondo del amparo para ver si me violaron mis derechos humanos, determina que no me lancen, en principio.
Lanzarte es que te corran de un lugar que rentas, ¿verdad?
Que te saquen de tu lugar en donde habitas o tienes tu negocio en forma, de manera forzada, con uso de fuerza.
Bien.
¿No? Te lanzan, te sacan. Entonces el juez o los jueces de amparo lo que hacen es suspenden, por eso se llama suspensión, dicen, oye, a ver, autoridad, no hagas esto hasta que yo te diga cómo se resolvió en el fondo. Bien,
¿y cómo se aplica esto al asunto de las vacunas?
Entonces, en el asunto de las vacunas, ante el peligro en la demora, lo que hacen los jueces es, mira, déjame investigar, pero ante el peligro de la demora en donde puede afectarse tu salud, incluso puedes perder la vida, pues... Con los antecedentes que tengo de COFEPRIS, de que se pueden aplicar las vacunas a los menores y con un hecho notorio de que la gente se está muriendo por el COVID, te ordeno, Secretaría de Salud, que por mientras le apliques la vacuna. Olvídate. Así, eso es lo que están resolviendo. Y hay cientos de resoluciones en este sentido.
Pero, a ver, pero después viene el colegiado y dice que no.
Hasta ahorita... No ha habido en otros amparos la posibilidad de que los colegiados resuelvan y digan que no, porque ya se aplican las vacunas, entonces ya están aplicadas.
Oye, pero ¿qué pasa si un colegiado dice que no y después se muere uno de los niños, eh?
No, bueno, pues van a decir que era un aspecto de índole jurisdiccional, nada más, de interpretación de norma, y ellos no tienen ninguna responsabilidad. Ya. Aquí lo que pasó es que un juez negó, en principio negó, y luego el tribunal colegiado confirmó esa negativa. Pero déjenme decirles que la Secretaría de Salud cerró su oficialía de partes. ¿Para qué? O sea, dicen que porque están enfermos y casi toda la Secretaría tiene enfermos.
Oye, no, estamos en semáforo verde, ya no hay COVID.
La cerró para no estar recibiendo las instrucciones de los jueces para aplicar las vacunas. Esa es la verdad.
O sea, no es una ilegalidad lo que está haciendo, porque la Secretaría de Salud dijo que ya estamos en semáforo verde. Entonces ellos no tienen razón ni derecho de cerrar su oficialidad de partes.
La cerraron.
Bien, viva, viva, viva este par de funcionarios ratas. Venga.
¿Siente dolor o molestias al caminar? Los juanetes, pie plano, espolones, pies hinchados o los callos hacen que sea un suplicio caminar.
Llegó el momento de ver el soporte donde descansa todo nuestro cuerpo y a menudo se pasa por alto, nuestros pies. ¿A usted le molestan los pies hinchados? ¿Sufre dolor en las articulaciones?
¿Siente sus rodillas o tobillos inseguros a cada paso? ¿Curva la espalda para equilibrarse? ¿Tiene deformaciones en los pies? ¿Los zapatos rígidos lo incomodan o maltratan? ¿Le resulta difícil calzarse o atarse las agujetas? Tal vez es el momento de reconocer que los zapatos convencionales pueden ser bonitos, aerodinámicos, elegantes o incluso para protección, pero no están diseñados pensando en los problemas de sus pies. Presentamos Gold Care, el calzado pensado y diseñado especialmente para usted. Ultralivianos, fáciles de poner, se adaptan cómodamente a la forma de sus pies, brindan total estabilidad, comodidad y seguridad.
El secreto de Gold Care está en sus cuatro capas diseñadas científicamente. Tejido mesh inteligente, memory foam, la espuma elástica indeformable, suela EVA amortigua perfectamente y es antiderrapante. Suela de soporte que estimula puntos claves del pie.
Antes, caminar era un suplicio. Hoy con Gold Care, caminar es un placer.
Gold Care son de excelente calidad y mi madre se merece lo mejor.
Gold Care me da la confianza y el placer de caminar de forma segura y cómoda.
Con los zapatos de cuero, mis juanetes me hacían la vida imposible. Gold Care es el mejor regalo que me ha dado mi hija.
Pida sus Gold Care en este momento, por tiempo limitado a un precio súper especial. Si llama ahora, le damos otro par absolutamente gratis. ¿Escuchó bien? Dos pares de Gold Care por el precio de uno. Llame ya, pida sus Gold Care y reciba dos pares al precio de uno. Aproveche esta oferta especial y disfrute de sus mejores años dándole a sus pasos más estabilidad, seguridad y comodidad con Gold Care. Gold Care, cuida sus pies en sus años dorados. Llame ya.
Prepara los mejores platillos con Flavorstone, los únicos y originales con superficie antiadherente Flavorstone, a la que nada se le pega. Sí, nada se le pega. Compruébalo, consiente y cuida a tu familia cocinando sin grasa ni aceite con Flavorstone. Además, tiene 10 años de garantía. Flavorstone, nada se le pega. Compruébalo.
Las mejores canciones del rock and roll están en Orfeón, interpretadas por los más grandes artistas de la época: César Costa, Los Hooligans, Manolo Muñoz, Maite Gauss y muchos más. Todos reunidos en la más grande recopilación de éxitos del rock and roll. ¡Vuelve a vivirlos! Pide tu colección al 800-767-3366.
Mucho más que las noticias del día, Leonardo Curcio en Fórmula. La información y el análisis puntual con todos los puntos de vista de quienes generan la noticia. Porque hay opiniones que sí pesan en la construcción de la agenda nacional. Leonardo Curcio en Fórmula, abriendo la conversación en el grupo más influyente de México. Lunes a viernes, 20 horas, en Grupo Fórmula. El deporte es disciplina, entrega y pasión. Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas realizan un análisis del fútbol, béisbol y todos los deportes que alimentan tu afición, marcando la diferencia. Porque no todos hablamos el idioma deportivo, pero sí llevamos el entusiasmo marcado en la piel. La fórmula es Orbañanos, lunes a viernes, 17 horas, en Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Instagram, arroba Radio Fórmula MX.
Soy de aquí, maná, si es por saber de dónde soy, soy de aquí, maná. Sepan los que han sabido que no estoy de solo estar, que estoy para duele el grito bagualero del pueblo.
Aquí de regreso, 13 minutos faltan para la hora, 13 para la hora. Se dio a conocer ayer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU. Esta la realiza cada 3 meses el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI. Y lo que esta encuesta nos dice y mide, cuántas personas se sienten inseguras en las ciudades donde viven. Pues en esta encuesta nos dice que en septiembre pasado el 64.5% de la gente mayor de 18 años se sintió insegura en su ciudad. Porcentaje que no deja de ser muy alto, pero que es mucho menor al 73.4% que se registró en marzo del año pasado, mes que empezó la pandemia de COVID en nuestro país. Es más, el 64.5% es el porcentaje más pequeño registrado desde junio de 2013, cuando la primera encuesta indicó que el 68% de la gente se sentía insegura. Si bien el promedio nacional de cada 3 personas se siente, hay ciudades en donde el porcentaje de quienes así se sienten, pues indica que viven en un clima de verdadero terror. Ahí les van, por ejemplo, en 12 ciudades de los estados que ahora gobierna Morena, el porcentaje de personas que se sienten inseguras supera al promedio nacional. Baja California, Mexicali el 73%, en Tijuana el 78% de sus habitantes se sienten inseguros. En Campeche, en Ciudad del Carmen, el 78%. En Colima, la ciudad de Colima, el 67%. Y en Manzanillo, igual, 67%. En Acapulco, 72%. Y en Chilpancingo, el 76%. En Morelia, el 68%. Y escuchen esto, en Uruapan, el 82% de la gente se siente insegura. Y en el pueblo donde estás tú ahorita, mi querido Marco Paz, en Hermosillo es el 67% de la gente. Pero ustedes no se dan cuenta porque sus cuates del norte en Ciudad Obregón es el 93% de la gente que se siente insegura. Y vámonos a Zacatecas. Zacatecas capital, 87%. Y Fresnillo, 94%. Si la gente se siente insegura ya de por sí, que sean 2 de cada 3, ya cuando son 9 de cada 10, o ahí, por ejemplo, en Hermosillo, 7 de cada 10, es que la cosa no está bien. En San Luis Potosí, que gobierna un pebenista, un hombre del Verde, que antes fue del PRD, aliado a Morena, el 77% de las personas se sienten inseguras en la capital del estado. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Que en las elecciones de junio de este año, pues de las 15 gubernaturas en juego, 11 las ganó Morena. Y ganó las de precisamente los estados donde la gente se siente muy atemorizada. ¿Qué va a pasar en la próxima elección si no resuelven el problema estos nuevos gobernadores? ¿Los van a votar como los votantes votaron a los anteriores? Porque la gente yo creo que está harta, harta de vivir siempre con miedo, siempre preocupada de que le puede pasar algo saliendo o quedándose en su casa. ¿Qué planes tienen para mejorar la situación? Por ejemplo, los gobernadores morenistas de Sonora y Zacatecas. Ahí tu gobernador Alfonso Durazo demostró que no da una combatiendo la inseguridad cuando fue secretario de Seguridad Federal. ¿Y qué te digo de David Monreal en Zacatecas? El tipo tiene tanto miedo de decir lo que no sabe que va a hacer, que no da ni conferencias de prensa ni habla con los medios. Yo ya me cansé de pedir la entrevista, le Zacatea, porque no tienen, creo que, la menor idea de lo que ocurre. Marco.
Yo te diría que hay una especie como de relación que no se da entre el índice de delincuencia que se mide a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde vemos que están creciendo los delitos, principalmente los homicidios dolosos, y la percepción...
Bueno, no, ya bajaron. Hoy en la mañana Rosa Isela, la Secretaria de Seguridad, dijo ya bajaron poquito. Siguen en niveles escandalosos.
Exacto.
Pero ya bajaron poquito.
Y coyunturalmente, y en algunos delitos en específico. Pero mientras los delitos están creciendo, la percepción en este caso bajó. Entonces no hay una relación entre esos dos elementos, ¿no?
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.